¿Estamos? Estamos.
Sí. Estamos porque le hemos dicho en 20 segundos que estábamos y ya nos ha pillado. Hola, esto es Radio Círculo y esto es Una Línea sobre el Mar, una hora de radio para pensar en compañía en el 100.4 de la FM. Y bueno, estamos aquí, es el último martes de junio en el que vamos a pensar en compañía y ya de hecho nos vamos a ir de vacaciones y en principio no volvemos hasta que nos apetezca, ¿no? Hasta después del verano. El último programa de hoy hemos querido pues intentar hacer eso que decimos que hacemos, que es pensar con otra gente, con lo cual nos hemos animado a traer a amigos y amigas que han estado haciendo programas con nosotros y con nosotras aquí a esta tarde. Están aquí, está llenísimo hoy el
esto, camarote de los más.
La pecera.
Tenemos el estudio lleno.
¿Cuentas tú quiénes han venido?
Vale, pues todavía estamos esperando a alguien, pero hemos ido reuniendo amigos que han estado con nosotros esta temporada y la pasada. Está, por ejemplo, con nosotros Jabuti, que participó en el programa sobre el escritor, escritora Yasmina Cadra, la temporada pasada. Cristina, a la que entrevistamos en el programa que se llamó Cuidar un cuarto propio, sobre el tema de los cuidados. Diego, al que entrevistamos también, fue el primer programa de este curso, sobre su novela Mujeres que dicen adiós con la mano. También está con nosotros José, que fue nuestro maestro de Aikido en el programa de Aprender a Caer. Y estamos esperando a Ana, que participó también el año pasado en una conversación con Isaac Rosa en torno a una novela que había escrito sobre el miedo y que ha sido también una interlocutora constante para nosotros en los programas que hemos dedicado a pensar en torno relacionado al Centro Social Tabacalera.
No podíamos evitar que este final de curso nos pillara.
Y que aquí está.
Está llegando, qué
está
bien.
Está llegando justo en este momento.
Que decía que no podíamos evitar que este final de curso nos pillara en mitad del movimiento 15M, así que seguramente pues lo que vamos a hablar va a girar en torno a eso, porque como ya decíamos hace unas semanas, los tiempos están cambiando. Come gather around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Venid, senadores, congresistas, por favor, haced caso del llamamiento, no os quedéis en la puerta, no bloqueéis la sala, puesto que el que se haya herido será el que se entretenga, hay una batalla ahí fuera y está rugiendo. Pronto hará temblar tus ventanas y vibrar tus paredes, puesto que los tiempos están cambiando. La línea está dibujada, la maldición está lanzada, el que sea lento ahora será luego el rápido y el presente de ahora será luego el pasado. El orden se está diluyendo rápidamente. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. The line it is drawn, the curse it is cast.
The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing.
Nos miramos porque no, nos hemos distraído fuera de micro, porque como esto está lleno de gente, pues nos reímos y nos distraemos. Que... ¿Quién lanzaba la pregunta? ¿Yo?
Sí.
Eso es. La pregunta que con la que abrimos hoy la tarde, como precisamente hemos dicho que queríamos pensar esta tarde en relación al 15M, pues que cómo os habéis situado, cómo habéis vivido estos días lo del 15M. ¿Desde dónde y qué habéis pensado, qué habéis hecho, qué os ha parecido?
A ver, ¿quién rompe el hielo?
Bueno, yo la verdad es que lo he vivido, o sea, yo quería como estar con todo el mundo en la plaza, y para mí ha sido como muy fuerte lo que ha pasado y la emoción de todos estos días. Entonces, a mí lo que me pasaba cuando ya empezó a organizarse el movimiento es que quería estar en todas partes a la vez, que yo creo que le ha pasado a mucha gente, que es como, ay, no me puedo meter en una comisión porque en realidad quiero estar en todas. Entonces, como, yo no sé si lo habéis vivido así, pero yo he tenido, hubo un momento en el que estaba como que tenía sentido, a ver, céntrate, porque yo lo viví los primeros días como de estar ahí y tal, y cuando ya la cosa se empezó a articular, pues como que había esa presión. Entonces, por mi situación y mis condiciones, y también por mi deseo, decidí como vivirlo un poco desde los bordes, ¿no? Vivir las asambleas, las generales, me apetecía mucho porque ahí, claro, se volcaba todo el trabajo de las comisiones, de los grupos, y escucharlo me daba una idea como también general. Y al mismo tiempo, por mi situación curiosa como profesora, de alumnos que además estaban en distintas comisiones, pues era un poco lujo el poder además desarrollar un trabajo con todos juntos. Y entonces lo que decidí es lanzar como dos propuestas, que una es el cuadernillo este que hemos sacado, El sol en caliente, sobre una reflexión sobre el espacio de la acampada, con gente que estaba en distintos lugares. Y otra es un texto que sacamos con otro grupo que también estaba en distintas comisiones, sobre la cuestión de todo el debate que hubo con lo del feminismo y todas estas polémicas y un poco esa situación. Y luego ya desde la asamblea de barrio, ¿no? Pero yo he vivido así como un poco desde los bordes y corriendo y sin saber muchas veces dónde situarme, ¿no?
Antes de nada, una aclaración, porque claro, como aquí lo estamos viendo, al cuadernillo al que hace referencia Chris, es uno que tenemos ahora mismo encima de la mesa, que se llama Sol en Caliente, impresiones y expresiones del movimiento 15M desde la acampada. Y que seguramente intentaréis de alguna forma de colocar en algún punto en internet.
Sí, son siete relatos de la acampada, de cómo vivir el espacio de la acampada, con observaciones, con charlas, con, bueno, impresiones de la acampada. Y ese cordón umbilical que nos unía a la acampada y que no podíamos dejarlo, ¿no?
Pues no sé si...
Pues,
¿qué sentías con lo de los alumnos?
Sí, cuando estaba comentando Chris lo de los alumnos, es curioso porque yo he vivido también, bueno, pues la experiencia de tener alumnos, alumnas, en comisiones, por ejemplo, en Respeto hay una alumna que se ha tirado casi todo el tiempo metida en sol, durmiendo, que llegaba por las mañanas a las clases un poco así. Entonces, fundamentalmente dos sentimientos. El primero, que me gustó mucho encontrarlo en unas palabras de Amador, fue la alegría, ¿no? Es decir, ese sentimiento de alegría. Yo creo que si algo ha tenido verdaderamente el 15M ha supuesto una explosión de alegría. La gente, en fin, recuerdo el viernes antes de la jornada de reflexión por las municipales, el sábado, aquello era, es decir, era un estallido de alegría, ¿no? La gente le daba igual la jornada de reflexión, las municipales. después un poco de miedo, ¿no? De miedo de decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se va a terminar? Entonces, esa incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre que generaba un poco de miedo. Y después, bueno, así, sentimientos fuertes. Ya después empezaremos a hablar de pensamientos fuertes, si queréis. Y el siguiente pensamiento es el de un absoluto sosiego, ¿no? Del ver que el movimiento para nada ha muerto, que ha sobrevivido a la acampada, que lo de los barrios está funcionando. Yo tenía muchísimo miedo. Yo pertenezco al de Malasaña y no me imaginaba la Plaza 2 de Mayo como está sábado tras sábado. Y el otro
sábado
día...
Sábado por la mañana, claro.
Sábado por la mañana...
Por la noche suele estar más así.
Sábado por la mañana, sábado por la tarde, ¿no? Compitiendo con los mercadillos y en fin, y los bares. Y el domingo, quería deciros, el domingo fue una cosa espectacular, ¿no? La manifestación, bueno, nos llenó a todos de, pues eso, de muchísima tranquilidad para poder afrontar pues lo que queda, que yo creo que todavía el recorrido yo creo va a ser mucho y además muy fructífero, ¿no? Y solo un apunte. Yo creo que el 15M, por entrar ya más allá de los sentimientos, sino empezar a pensar, yo creo que el 15M supone una ruptura en muchas cosas, ¿no? Y entre otras cosas, es en un determinado tipo de pensamiento que ha tenido presente, por supuesto, la economía, por supuesto, la política, pero también la cultura en las últimas décadas, diría yo, ¿no? Pero bueno, después hablamos de eso un poco.
¿Yo misma?
Venga, Ana.
A ver, por dos cosas que han dicho Diego y Cris. Más que decir cosas que hayamos estado pensando a lo largo de estas semanas, que en realidad las he estado pensando sobre todo con vosotras, un par de ideas que me venían a la cabeza a raíz de lo que acabo de escuchar. Una respecto a lo que decía Cristina de lo de que debe estar en todas partes, que es verdad, pero al mismo tiempo creo que a lo mejor uno de los valores que se puede extraer de lo que está pasando es la capacidad que tenía este movimiento de hacerte sentir afectada por él sin necesidad de estar absolutamente implicada hasta las trancas. O sea, yo no he estado en la plaza todo el rato, no he dormido ni una sola vez en sol, pero me sentía absolutamente involucrada con todo lo que estaba pasando todo el rato, ¿no? Cómo eso te genera crisis, cómo te hace pensar todo el tiempo, cuando en otras situaciones, quizá de corte más militante, necesitabas como ponerte todo el rato en el centro de lo que estaba pasando para verte afectado por ello. Entonces, creo que ahí hay una diferencia, bueno, la señalo nada más. Y cómo eso hace cobrar sentido algunas de las cosas que venimos hablando desde hace tiempo, como, por ejemplo, lo del valor de estar juntas, ¿no? Que yo creo que ha cobrado un cuerpo increíble en uno de sol. Y otra cosa que señalabas tú con lo de la tranquilidad, que es verdad. No tenía la ansiedad ese de tener que estar ahí para que saliera bien, porque estaba pasando, ¿no? Entonces yo podía estar en casa y sabía que estaba pasando y que iba a seguir pasando. Y creo que eso también es un valor del 15M.
Yo voy a decir algo también, sí. Se me ocurría también antes que un tema interesante a pensar es la experiencia que estamos teniendo del tiempo. Porque hay como varias temporalidades que estamos viviendo muy extrañas, distintas y a la vez, ¿no? Como una aceleración del tiempo, es decir, por ejemplo, de que han pasado muchísimas cosas estas 4 semanas y de que cada semana, cada día, de mañana a tarde, era como distinto, atmósferas distintas, de un día para otro, de una semana para otro, como una aceleración del tiempo en la que hemos podido aprender cosas que, ¿no? Pues que quizá uno tarda años o décadas en aprender y de repente, pum, se dan en un mes. La sensación de que no hay tiempo también, que decía Cristina, para estar conectado a todo lo que uno le gustaría estar conociendo de lo que pasa, ¿no? Las historias, las comisiones, ¿no? Con la sensación esa de que no hay tiempo para enterarse bien de lo que se está cociendo, y al mismo tiempo la sensación de que tenemos todo el tiempo del mundo, por ejemplo, para estar en asambleas de 5, 6 horas, y de repente ese problema cotidiano de la falta de tiempo, ¡pum!, desaparece, ¿no? Yo creo que habría que pensar como esta experiencia tan rara que estamos teniendo del tiempo.
Bueno,
Pues no sé, como no recoge nadie el capote, lo recojo yo. Yo he sentido mucha alegría y no he estado ninguna noche durmiendo en sol y sí me sentía en cada momento que se estaba viviendo un momento histórico. O sea, para mí lo relacionaba mucho con el 13M. O sea, con el haber vivido el 11M, no haber podido estar el 13M y ahora estar viviendo un 15M, que era ese momento de algo va a cambiar. Esto no, o sea, cada día era diferente al día anterior y no, nunca íbamos a volver atrás. O sea, y creo que eso ha ido demostrando el movimiento, que sumaba un montón de cosas, que no había que estar ahí en, ¿no?, con un solo corte, no había una sola forma de estar, sino que entraban todas las formas de estar, que era lo que me gustaba, y la alegría, ¿no?, y la cosa de estar viviendo un momento histórico, y que no se viene abajo. O sea, creo que esto va cambiando cada día y a mejor, ¿no?
Claro, para mí una de las cuestiones que también se plantean a partir de ahora y bueno, que ya se vienen planteando es, para mí, ahora que mencionas lo de los atentados, ¿no?, lo del 11 al 13, para mí la sensación es muy distinta y tiene que ver con lo que tú has dicho de la alegría, o sea, como una, porque yo ahí sentí mucho dolor y mucha rabia y la alegría de estar en la calle no podía de alguna, o sea, yo la verdad es que no podía al final sentirme alegre por estar todos en la calle porque había otro sentimiento que estaba en constante pugna de que no me dejaba, ¿no? Y sin embargo ahora no, ahora ha sido un estallido brutal de energía, de alegría y de emoción, ¿no? Porque no es una alegría, pero que te ponía los pelos de punta, ¿no? Y que además ha aprendido la expresividad de movilizaciones anteriores, esos gritos silenciosos, unas formas de estar que yo creo que hemos aprendido en estos años, ¿no? Y que se veía claramente que se plasmaban, ¿no? Yo me acuerdo de los momentos de silencio en Atocha, ¿no?, con los atentados, y de repente eso mismo, pero ya con una emoción distinta, ¿no? Claro. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que ha cambiado, y es que lo que hemos vivido son explosiones que nos han hecho estar en la calle, pero ahora lo que vivimos es el deseo de organizarnos y el deseo de construir. Y yo creo que eso se veía muy claramente en Sol, que ha sido como la espacialidad de la construcción, ¿no? Pero que ahora ya no es un momento de explosión, ¿no? Porque hemos vivido muchos de estos, bueno, muchos no, pero algunos. Pero ahora hay un salto, ¿no? Y yo siento que ese salto es de construir, ¿no? O sea, de aprender a construir, ¿no? No de construir lo que ya teníamos o de donde veníamos, sino construir algo nuevo que tiene cosas aprendidas en movilizaciones en la calle, que tienes cosas aprendidas en movimientos o en grupos, tal, que tienes saberes muy 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 generales, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo he visto claramente haciendo el cuadernillo, otras cosas así más de bordes, que hay una, y el otro día lo vi en la asamblea del domingo, como que hay unos conocimientos y un saber hacer, pero brutal, que de repente se ha puesto ahí y que solo poniéndose ahí ha emergido y se está construyendo, ¿no? Entonces yo, para mí, el salto es como una vocación muy fuerte de construir, no, no solo de salir, sino de construir, de vocación de que esa salida se transforme en algo más duradero. Por eso tú dices alivio cuando vemos que, bueno, otra vez va a ser como lo de la guerra, que estalla, vale, sí, permea, aprendemos y tal, pero ¿luego qué? Pues no, ahora como que tenemos la sensación de que estamos construyendo, y yo creo que eso es un cambio brutal.
Hola, yo vengo yo he participado en lo del 15M muy como espectador y prácticamente, bueno, asistiendo a los eventos, a muchos eventos, y queriendo estar en todas las cosas, como decís, pero bastante de espectador. Vengo de una tradición militante, que muy crítica con la figura del militante, pero partiendo de ahí, ¿no? Y un valor del 15, que es como decir un valor de la leche, ¿no? Pues un valor del 15 respecto, yo creo que tiene, que bebe de muchas fuentes, algunas de movimientos militantes en los que yo he participado, como, bueno, no voy a poner ejemplos, pero. Y de otra cosa, en lo que sí que se parece a lo que comentaba Óscar del 13M, y aún estando de acuerdo con lo que estás diciendo, Cristina, de las grandes diferencias que había de reaccionar después de un atentado tan brutal y con lo que ha habido ahora, ¿no?, del 15M, sí que se parece en un par de cosas. Por un lado, en que en un momento en que la despotencia es absoluta y estás absolutamente hundido y no puedes hacer nada, de repente, estando juntos y estando mucha gente a la misma, sacas una potencia brutal. Eso pasó en el 13M y eso ha pasado ahora también. Y en otra cosa que se me parece mucho es en que ha dejado fuera de juego a los que tienen la palabra normalmente. Es decir, viniendo para acá hoy estaba el Congreso de los Diputados absolutamente rodeado, pero no rodeado con un... pues parece que va a venir un ejército enemigo o algo así, porque está rodeado calles, bastantes calles alrededor, realmente con una situación muy atrincherada y de mucho miedo. O las reacciones que ha habido en la prensa, que normalmente tienen una palabra que es como una lápida que te cae y mienten muchas veces o falsean la realidad o dicen lo que les parece. Pero en esta ocasión, por ejemplo, las dos más escandalosas que he conocido yo, que son la de la foto de La Razón, que salió al día siguiente de la mani del domingo, en la que habían manipulado con el Photoshop, o de alguna manera salía una de las figuritas de uno de los manifestantes, salía sin cabeza, lo cual tiene su gracia, ¿no? Sí. Y cómo han reaccionado ante una pillada tan grande que... con una explicación bastante rocambolesca de cuál era el motivo de que esa foto salga así, que dicen que han tomado, era para tomar una perspectiva más angular, cuando realmente la foto que sale en la portada es todo lo contrario, está concentrada en una parte muy pequeña de la plaza para mostrar alguna calva en una manifestación absolutamente masiva, o sea, totalmente deformante de la realidad. Esa y la metedura de pata de Telemadrid, ilustrando con muy burda, ¿no?, ilustrando con imágenes de movilizaciones en Grecia, las movilizaciones de Atur en el Parlament en Barcelona para demostrar la violencia que había habido en las calles, pues esas dos manipulaciones, por ejemplo, y la situación de los políticos ahora y el hecho de que en muchísimos medios de comunicación ahora se esté hablando prácticamente exclusivamente del 15M durante tanto tiempo, ¿no? No ha habido noticia que haya durado tanto tiempo en los medios. Bueno, pues todo ese descoloque de quien tiene la palabra normalmente, creo que eso también es muy parecido a lo que ocurrió en el 13M, ¿no? Como de repente cargarnos de razones y cargarnos de fuerza y de potencia, y que lo interesante no está en ese lado, sino que quienes tenemos algo que decir no son quienes manejan la palabra, ¿no?
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend,
is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Pues estábamos escuchando a Jabuti, que nos contaba que había vivido o que estaba viviendo el 15M más como espectador, y nos queda por que nos cuente cómo lo está viviendo José.
Pues mira, yo estuve allí el primer día, en la primera noche, vaya. Estuvimos allí después de la manifestación. Se acercó un chico muy majo y nos dijo, mira, nos vamos a un poco hacia el oso y a lo mejor se plantea la historia de quedarnos a dormir aquí o de quedar de formar una historieta aquí tal. Y bueno, es un poco dejarse llevar por algo que se estaba haciendo delante de tus ojos y haciéndose contigo, ¿no? Dentro de ti, fuera de ti, etcétera. Y bueno, pues funcionó después. Quiero decir que fue una noche intensa, estuvo muy bien, sobre todo despertarse por la mañana y ver despertarse en sol es bastante bastante interesante. De repente abrir los ojos, bueno, yo dormí nada, dormí media hora a lo mejor, ¿no? Pero con esa miopía, o sea, esa digamos, estás como dopado del cansancio y abrir los ojos en sol, abrir, no sé, ver el cielo. Además, el cielo en Madrid es algo que no está nada mal, ¿no? No, no ha habido mucho fuera.
Lo único bueno que tenemos.
Y sí, bueno, aquí no se ve ni siquiera se ve la boina de contaminación, ¿no? Cuando abres los ojos ahí. Y, ¿qué decir? El hecho de que, no sé, el hecho de que la gente, no sé, supongo que la gran capacidad del movimiento 15M para activar a gente que no se había activado hasta ahora, entre comillas, y tampoco de una forma totalmente, digamos, continua, ¿no? Hay gente que viene, bueno, es mi caso desde entonces, yo he venido dos veces allí y luego he intentado meterme un poco en cultura, etcétera. He intentado hacer un grupo de, bueno, buscando un poco mi papel, el papel que yo quería jugar dentro, ¿no? El papel más eficaz que me, no sé, un papel que me fuera bien, vaya, ahí dentro, ¿no? He intentado formar algún grupo, no ha funcionado, porque, bueno, intento que haya también un aspecto de revolución en el arte que yo creo que queda pendiente ahora, ¿no? Y o sea, lo estaba viviendo de todas las maneras posibles, yo creo, allá adentro, fuera, de lejos, de cerca. Y bueno, y ahí sigo.
Yo quería decir una cosita, ahora que está José, que es que la primera noche de acampada me llegó un mensaje suyo a la 1 de la mañana. Estamos aquí acampados en sol. Y creo que tardé como 5 segundos en borrarlo. Y luego he pensado mucho sobre eso. Como de repente no creerme que eso fuera posible, ¿no? O sea, no darle bola porque eso no va a salir. Y lo borré. Y entonces luego he pensado mucho sobre si es necesaria como una ingenuidad como para que cambiar las cosas, ¿no? Y quizá un cierto exceso de información, digamos, te hace un poco cínico, te protege de la realidad, ¿no? Y he pensado mucho en esto, ¿no? Y muchas veces estando en sol, si hay la potencia de una ingenuidad de que es posible cambiar, es necesario para lo que está pasando, ¿no?
un inciso, allí nadie creía tampoco, bueno, nadie creía, estábamos ahí por algo, pero quiero decir que hasta las 9 de la mañana o las 10, cuando alguien dijo, joder, en Twitter somos los primeros ahora, tal, esto ya está en marcha. Y nos abrazamos y ya está, ¿no? Fue algo, fue en ese momento, ¿no?
Yo, muy potente. Yo lo que pasa es que, tú lo has dicho, José, y no sé si Jabu también ha dicho algo sobre esto. Sin embargo, yo creo que era algo, creo que tú has comentado algo, Jabu, era algo que se venía preparando, es decir, detrás del 15M, creo que hay un trabajo de años, de mucha gente, que ha ido preparando este momento. Es la impresión que a mí me da, ¿no? Parece como que todo estaba esperando un momento de cristalización. Y ese momento de cristalización ha llegado ahora, bueno, por unas determinadas condiciones que ya sabemos que se han producido, y que para cualquier momento de cristalización siempre se necesitan unas determinadas condiciones. Ahora bien, ¿esto es algo que ha surgido de forma natural? Sí, pero es algo que verdaderamente había gente que llevaba mucho tiempo trabajando para que esto se pudiera producir. Es decir, no ha aparecido de una forma azarosa. Yo no lo creo. Yo creo que en un momento determinado, quizá gente, gente no concienciada se ha dado cuenta que había que tener una conciencia, pero sí que ha coincidido con un trabajo de distintos grupos que todos podemos saber y de gente que ha estado pensando que había que cambiar de alguna manera todo esto. Esa es la impresión que me da.
Digo, ¿te refieres a como que algo que también hay un trabajo político explícito por parte? Es que si no me entiendo muy bien la idea que quieres expresar.
No, lo que quiero decir es que en el terreno de la política, en el terreno de la política ha habido grupos, y algunos están en esta mesa, ha habido grupos que han estado trabajando en una determinada forma de pensamiento que ahora cristaliza en este movimiento, ¿no? Desde el punto de vista, decía José lo de la cultura, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista de la cultura también ha habido gente en los bordes, siempre en los bordes, pero que ahora esos bordes precisamente a lo mejor están creando un centro, ¿no? Durante estos días. Pero yo no creo que sea una cuestión que ahora es verdad que por las cuestiones, por las condiciones de crisis económica, tal, arrastraba a más gente, pero yo creo que hay un movimiento anterior al 15M que debe ser reconocido como el que ha preparado todo el terreno para que esto pudiera producirse. No sé si...
Sí, vamos, que más o menos intuyo por dónde vas. De alguna manera, nosotros fuera de micro, yo también lo he comentado, que desde la última... así, movilización más fuerte en la calle, que fue V de Vivienda, que fue en el año...
Por ejemplo. 2006.
Hasta 2008, así.
Pues sí, hay como 3 o 4 años, ¿no? Que yo siempre gasto la broma de que me inquietan, ¿no? Saber qué está pasando en esos 3 o 4 años, ¿no? Porque esta idea del despertar a mí no me convence mucho, ¿no? Uno no está en coma delante de la tele y abre los ojos y ve el mundo, ¿no? En esos 3 o 4 años han tenido que estar pasando cosas a las que, o cuando tengamos tiempo de ir pensando, han estado construyendo también y a lo mejor no les hemos dado como la visibilidad o no han adquirido la visibilidad hasta ahora, ¿no?
Porque... Lo que es una visita que además yo ya te dije en alguna ocasión que quiero hacer en profundidad, por ejemplo, de Tabacalera no es algo que no ayude a construir el 11M, por ejemplo, el 15M, ¿entiendes? Lo del 11M pues también sirvió para activar determinadas cosas. Yo creo que eso tampoco se ha olvidado. En fin, ahora podríamos hacer una lista y tampoco es el momento, ¿no? Pero
Sí, pero también yo creo que toda es la gente que utiliza lo que hace, a lo que se dedica, a lo que tal, para pensar sobre el mundo, ¿no? Al,
claro.
¿Sabes? Que no solo como experiencias es así más políticas tipo Tabacalera.
Bueno, es muy sugerente el mapa conceptual que está colgado en el, que tenéis colgado en la página de este programa de radio.
Y ¿qué entonces es?
El mapa conceptual.
Digo, ¿que el programa cuál es? Que así recordamos a la audiencia dónde está.
Bueno, pues tiene un nombre un poco anticuado, ¿no? Una línea sobre el mar de aquella época en la que era tan difícil pensar como escribir una línea sobre el mar, ¿no? Ahora las dos cosas me parece que están chupadas. Pero bueno, ahí tenéis en el... Digo que es muy sugerente el mapa conceptual este que está colgado en el programa de una línea sobre el mar en la web. Y que habla un poco de algunas de esas cosas que ocurrieron antes del 15M y que yo también creo que tienen su reflejo ahí, ¿no? Y pues la que dices de Tabacalera y muchísimas más, ¿no? Uh-huh. Y a la vez, el 15M es algo que, como ha dicho Cristina antes, ¿no? Supone un cambio, una transformación. No es la suma de todas esas... de todas esas situaciones anteriores, no es la suma y tampoco es algo que pudiera haber propiciado la gente que ha participado en todas esas cosas anteriores, sino que ha hecho falta gente que viniera con la mente borrada de todo lo anterior para poder crear algo nuevo.
Es que, bueno, yo creo que es... Claro, la articulación de cosas muy distintas. O sea, no creo que sea ni una ni la ingenuidad tal, el, ¿no? Yo creo que hay también microdespertares en estos años que tienen que ver con todos estos malestares, que son muchos y muy diversos. Hay grupos organizados que han estado trabajando cosas y que yo creo que también se ven ahí. Hay pequeños saberes de bordes que también se han sumado y se adhieren. Entonces yo creo que lo que has servido es para adherir todas esas cosas y para ir a otro sitio, que ya no es la suma de todas esas cosas. Eso yo lo veo clarísimo, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablas con alguna gente de la plaza, un día hablamos con una persona mayor, y dice, es que la plaza es de los jóvenes, pero yo vengo todos los días, entonces la plaza también es de él. La plaza es de no sé qué, pero yo tal. Y eso se ve muy claramente cuando los acampados... cualquier gesto tal, todo el mundo allí, ¿no? O sea, que yo creo que ahí tiene una adherencia la experiencia, que de repente cualquier mínimo ataque, como hay una perseverancia de la gente de estar, o sea, como que cada cual viene de un sitio distinto, pero todo el mundo percibe que nos jugamos muchas cosas, ¿no? Y que estar ahí es algo que nos interpela a todos. Entonces, yo no creo que haya o una cosa o la otra, ¿no? Evidentemente, sí, yo creo que hay un impulso ahí como de lenguajes descodificados que ayuda a empujar la experiencia hacia otro lugar. Pero también esos otros lugares se están nutriendo de lenguajes y de cosas que están ahí. Y yo creo que de muchos microdespertares. Y yo creo que esto lo tenemos que ir pensando, ¿no? Como que en el 15, los años esos que tú comentas, Raquel, ha habido muchos microdespertares. Y yo, de verdad, que desde donde he estado, los he ido viendo. Los he ido viendo como la gente ha ido hilando todas esas cosas y ha ido pensando que necesitábamos algo, que ocurriera algo. Ahora, ¿qué forma tenía eso y por qué todos nos hemos pegado esa experiencia? Es algo que se construye en el sentir. Y yo creo que el 15 ha sido un golpe de sentir. Porque ya lo sabíamos. No es un problema de discurso, ni de conciencia, ni de visibilidad. Todo eso ya lo sabíamos, ¿no? Lo que es un golpe de sentir. O sea, es como de repente... ¡fua!
No, simplemente una acotación breve a lo que decía Jabuti, que yo hay, por ejemplo, tres cosas de lo que ha pasado, que habiendo participado en movimientos, habiendo estado atento a movimientos, no, nunca había conocido, que es una, lo de la comisión de respeto, que me parece como una innovación. La segunda es lo de la idea de consenso tan fuerte, yo tampoco la conocía, y la tercera, que hemos vivido estos últimos días en la calle, es esa interpelación positiva frente a la policía. Una y otra vez se les busca incluso como medio incluir, o se les busca hablar como a seres humanos que son, o digamos como si no fueran el enemigo. Entonces, bueno, esas tres cosas como que yo no las reconozco en mi ADN de experiencias previas.
Bueno, muchas, ¿no? Lo de repartir agua y crema contra el sol y una enfermería, eso también es surrealista, ¿no?
Hay muchas.
Hay muchas. Una podría ser que se consigue como un equilibrio entre ese consenso, esa unicidad, esa, ¿no? El todas a una, y a la vez la superdiversidad de todos esos saberes, de todas esas formas en las que sí, cada saber, cada potencia, lo que se le ocurre a quien sea, es válido, ¿no? Y suma para el todo. Y quizás eso tenga que ver un poco con los tiempos, con la tranquilidad que antes hablábamos, con eso que decía Ana de la tranquilidad de que esto va a salir, ¿no? Y de sostener desde muy diversos ángulos, ¿no? Ese equilibrio también es algo peculiar. ¿Queréis decir algo más sobre este tema? Pasamos a la siguiente pregunta.
No, y después, solo una cuestión. Tú decías, bueno, la línea sobre el mar, hay un mapa conceptual de lo que era antes del 15, ¿no? Y después, y en ese momento yo me acordaba de una cuestión que a mí me dejó como muy impactado, ¿no? Fue el programa que hicisteis sobre los años 60, ¿no? Es decir, cómo en un momento determinado alguien encuentra que otras personas están pensando lo mismo que tú. Yo cuando leí aquello, perdón, cuando oí, y lo que hiciste sobre la contracultura norteamericana, los años 60 y tal, es decir, es que en ese momento yo estaba precisamente interesado en ese tema, leyendo sobre ese tema, había leído Escenarios de la Revolución, en fin, que acaba de salir hacía un tiempo y tal, y quiero decir, ¿por qué? Pues porque hay, eso ocurre, ¿no? En el terreno del arte hay un momento en el que gentes diversas de diversos sitios que en principio no tienen relación, pues están pensando sobre lo mismo. Y eso yo creo que es algo que también explica ese sentir tan fuerte que ha sucedido ahora, ¿no?
Far between sundown's finish and midnight's broken toll, we ducked inside the doorways, thunder went crashing as majestic bells of bolts struck shadows in the sounds, seeming to be the chimes of freedom flashing. Flashing for the warriors whose strength is not to fight. Flashing for the refugees on the unarmed road of flight. And for each and every underdog soldier in the night. And we gazed upon the chimes of freedom flashing.
Ana.
Sí, está bien, Dylan, pero es que yo creo que está bien que Ana cuente lo que estaba contando fuera del micro.
Intentando formular una pregunta y me han dicho que no lo formule como pregunta, sino como afirmación, lo cual me cuesta más. Así que lo formulo como pregunta.
O como quieras, también lo puedes. Como duda.
No, que en relación a la última intervención de Diego, cuando hablaba de esa sensación de encontrarte con otras. De encontrarte con otras que están pensando lo mismo que tú. No sé, me llevaba a pensar la sensación. No me importa, es que me está dando el sol y no veo mucho. Pero no pasa nada. Que yo no sé, no tengo la certeza de que toda esa masa de gente que está en el sol o en las acampadas o en la marcha del 19 esté pensando lo mismo. No digo que no lo haga, digo que no lo sé. Pero me llevaba más a la idea que se repetía mucho en las asambleas de Sol, y que a mí me venía mucho a la cabeza también, que es la idea esta de pensamiento colectivo, ¿no? Que es también más que la suma de las partes. Como hablábamos antes, que todo eso que posibilita que el 15M se pueda producir es más que la suma de esas cosas, pues el pensamiento colectivo también es más que la suma de todas las personas que podemos estar participando en un espacio. Entonces, creo que una de las cosas más interesantes también de las asambleas de Sol o del espacio de Sol en sentido amplio es esa capacidad de pensamiento colectivo y de inteligencia colectiva, o sea, que he visto como reacciones corales que me han impresionado realmente, ¿no? Y luego, en referencia a otra cosa que decíais antes también, como cuando hablabais como de ese valor de la inclusión, del estar todas juntas, es como eso se ponía en el centro todo el rato. O sea, que independientemente de dónde viniese cada uno, cada una, o lo que cada uno estuviese pensando, parece que el valor era que todo el mundo quepa. Por eso me gustaba mucho también la frase del espacio de cualquiera frente al espacio de todos o de todas. Porque yo creo que también ha habido inteligencia para ver lo que eso permitía, el estar tanta gente en la calle. Entonces era como algo que había que cuidar mucho, a base de agua, a base de crema solar, a base de consensos extenuantes o lo que fuese. Pero era tan importante que siguiese siendo tan potente de participación y de gente, por diversa que fuese, que yo creo que es uno de los valores fundamentales, ¿no? Como que también el cuidado de eso se pone en el centro.
Yo quería lanzar una pregunta. Si los 60 suponen como un cambio en la lucha política, ¿no? Y el nacimiento de los movimientos sociales y la caída de los grandes partidos y tal, ¿qué es lo que supone el 15M, ¿no? Que da la impresión de que da la puntilla a los movimientos sociales y a partir de ahora será diferente, ¿no? Que es un poco lo que dices tú también. Pero ¿qué es? ¿Cómo es de diferente? Eso es lo que no sabemos, ¿no? No sé si lo veis también como que supone esto el fin de los movimientos sociales y de los colectivos y todo esto, ¿no?
Es una propuesta que nos lanzas, ¿no? Para vender.
Y una cosa mínima que podría decir es que respecto a los 60, es que me da la impresión de que en los 60 la idea era destruyamos este mundo y abramos la posibilidad a otro que está fuera. Y ahora me da la impresión de que eso no está, esa cosa utópica no está. Es cuidemos a muerte este mundo, y lo que decía Ana, y contra los que lo estropean. Y pues vamos, la Puerta del Sol ha acabado más limpia de lo que estaba antes. Eso yo no sé si era posible en las locuras de los 60.
Yo no sé si voy a responder a lo que estabas preguntando. Sí que me interpela un poco la idea esa de, bueno, si estamos pensando o no pensando lo mismo. Yo solo, lo que sí pienso es que precisamente esto estamos a lo mejor sintiendo lo mismo, eso sí. Y me hace pensar en que la diferencia puede ser esa, de algún, a lo mejor cualitativa o cuantitativa también, en ese sentido, que es un movimiento de sentir, un movimiento un poco más en el que se va por el lado estético, por la sensibilidad, etcétera, y eso me parece interesante. Respecto a lo que tú decías antes sobre, Diego, sobre lo que venía antes, los intelectuales que estaban antes, a mí no me gusta pensarlo así, como me gusta pensarlo como una obra colectiva donde precisamente ahí hay un batiburrillo de gente que está activándose, no en vano, bueno, están los anónimos ahí metidos, etcétera. Yo creo que es algo que cada uno ha hecho un aporte. Es verdad que sin el aporte a lo mejor de gente que estaba más acostumbrada a hacer al movimiento asambleario, etcétera, no hubiera sido posible, ¿no? Esa estructura tan limpia y tan radical y tan emocionante, ¿no? Yo no he visto nada más bello que una asamblea de 5 horas en Sol, ¿no? ¿Eh? Es más bello que la Venus de Milo, ¿no? Como decía. ¿No? Así que
José, yo decía lo mismo. Yo estaba en asambleas. No, las de Sol sí me han parecido como más interesantes, pero eran cansadas. O sea, yo vivía con cansancio. La que estuve en mi barrio era, o sea, como estar en una asamblea, digo, ¿aquí para qué estoy? Sube 4 horas y era auténtica belleza. Claro. O sea, políticamente, o no sacamos resultados, era tedioso. Yo decía, para esto me voy a mi casa, pero no podía porque era belleza. O sea, ver a mis conciudadanos hablando de cualquier cosa, o sea, se iba cambiando de tema o tal, pero veías la belleza. Entonces te quedabas ahí extenuado en la asamblea 5 horas, me duele la espalda, pero no me voy.
Sí,
o sea,
no era solamente lo dicho, sino el sentir, ¿no? Que hablaba antes, ¿no? Era, yo también he estado 5 horas en la asamblea de las asambleas de barrio, ¿no? Y ahí es que estabas, bueno, es experiencia estética total. Más que, no sé, mira que he visto museos y obras de arte, ¿no? Pero no me parece nada, ¿no?
Bueno, y los vídeos y las fotos también, ¿no? Muy por el lado emocionante, ¿no?
Y expresivo.
Yo bueno, con las pancartas, ¿no? Yo he ido recogiendo, en fin, bueno, pues verdaderamente recoger todo lo que había colgado en los muros, escritos por ahí y tal, es algo no solo ingenioso, sino que, en fin, te lo pasas muy bien, claro. Yo, bueno, no sé, te corto un momento, Chris, y matizo lo que quería decir antes. Es decir, yo creo que hay momentos en los que desde distintos sitios, la gente coincide en cosas. Está claro que ya no podemos pensar como antes, que todos tenemos que pensar exactamente lo mismo, pero yo creo que sí hay como un pensamiento común, a lo mejor muy fino, que es el que da unidad a todo lo que ha sido el 15, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo.
Creo que crees que... Es que yo, la verdad es que hay cosas que no he pensado. O sea, que decir mucho pensar y tal, pero yo es que estoy pensando ahí según se me ocurre, ¿no? Pero con lo que decíais de... Yo creo que el momento movimientos sociales y nuevos movimientos sociales ha quedado totalmente superado. Sí. O sea, estamos en otro momento. Y yo creo que todos lo percibimos con claridad, aunque no sepamos por qué, pero lo percibimos. Y evidentemente hay cosas que ya no nos sirven, ¿no? Y de hecho lo vemos porque la gente le cuesta, y esto lo hemos hablado con Ana también, lo de repente ir a asambleas en sitios, y eso lo vimos en la guerra, yo lo vi muy claramente en la guerra, que mientras en otros lugares de Madrid, donde a lo mejor no es un barrio tan saturado políticamente como pueda ser Lavapiés, había como una frescura y un quererse arrimar mucho más fuerte que, por ejemplo, en lugares donde ya estaba súper politizado todo y tal, no sé qué, que la gente no se arrimaba igual, ¿no?, con esa frescura, ¿no?, porque ya identificaba, si la política la hacen otros, y eso yo también lo he visto, por ejemplo, en clase, ¿no?, que, por ejemplo, cuando discutimos determinadas cosas en forma taller, que es como, a ver, entre todo el mundo, ¿qué pensamos de esto?, pues la gente más politizada es como, yo no necesito esto porque yo ya lo he pensado, ¿no? Como que yo ya... No, entonces, inmediatamente las clases que eran como de talleres y tal, la gente politizada no iba a esas clases, porque es como, esto es para los que no saben, y entonces tienen tal, no tienen discurso, luego yo me retiro. Entonces yo lo he visto desde distintos lugares, como ciertas formas de politización no sumaban, no hacían que la gente se incorporara, no le apetecía. Entonces yo creo que ahí estamos en otro momento. ¿Y qué es distinto, ¿no? Hablabas del cuidado, ¿no? Sí, como, vale. Bueno, yo creo que lo del cuidado de la experiencia que implica confluir es una novedad muy fuerte, ¿no? Lo que tú has comentado también de ese contra el mundo, ¿no? Todos los movimientos sociales, también la sectorialidad de los propios movimientos sociales, ¿no? Esto con este tema, este con otro. Un poco de eso hay en Sol también, porque si te fijas en las comisiones, economía, política, son absurdas todas, porque claro, tú vas a cualquiera política, yo el día que se dividió política en corto plazo y medio y largo plazo, dije algo va mal, porque todas son absurdas en realidad, porque si funcionan verdaderamente, todo se mezcla. Bueno, yo no tengo más ideas, pero
quizá nos da tiempo a menos a Cristina 20 segundos cada persona para decir quizás una palabra o algo así, y ya nos tenemos que ir porque son casi las 9. 20 segundos, Jaume.
Ha sido una primavera muy lluviosa, con muchas flores, y en la que nos hemos enamorado grandemente, y va a ser un verano caliente, parece ser.
Pues como se gritaba el otro día, que esto solo es el comienzo.
Yo quiero recordar una cita de Johnny Rotten, que él dice que le parece mucho lo más cercano a la anarquía es una habitación llena de gente diferente, que es donde salen las ideas más grandes. Y creo que Sol ha sido eso, llenar de gente diferente, y de ahí han salido cosas interesantes.
Yo no había pensado una frase de cierre,
Pero como preguntabais al principio si esto suponía que pensar ya no era tan difícil, yo diría que pensar sigue siendo igual de difícil o más, pero que esto abre más posibilidades o espacios para poder hacerlo.
Yo tampoco tengo una frase brillante para terminar, pero me quedo con ese sentir, ¿no? El sentir y el dejarse impregnar, ¿no?, de Sol, que nos ha impregnado a todos, ¿no? Ese dejarse impregnar. A veces yo me paseaba por Sol simplemente por pasear y dejarme impregnar precisamente por lo que pasaba allí, ¿no?
Bueno, pues volver a la idea del principio, ¿no? Yo creo que el otro día se gritaba ahí abajo en Neptuno: somos divertidos. Pues efectivamente, somos divertidos.
Bueno, pues os deseamos un verano en el que sigamos todas y todos sintiendo mucha curiosidad y ganas. Y ya nos despedimos hasta octubre.
Nos vamos de vacaciones.
Bye. Manitas.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo.
Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.